Well, it's all right. Riding around in the breeze. Well, it's all right. If you live the life you please. Well, it's all right. Doing the best you can. Well, it's all right. As long as you lend a hand. Suena la melodía viajera de los Traveling Wilburys. Wilburys, Jesús Clemente, buenas noches.
Buenas noches, es Wilburys.
Wilburys
se puede... el truco inglés es Wilburys. Si tú dices Wilburys, es lo mismo.
Pues suena la melodía viajera de los Traveling Wilburys. Eso significa que abrimos la segunda entrega de nuestro enfoque de ida y vuelta, que es este espacio en el que recorremos la geografía española en busca de curiosidades, en busca de platos, en busca de expresiones, en busca de música, en busca de rincones que igual muchos de ustedes no conocen y que Jesús les va a descubrir aquí en el enfoque de Onda Madrid. ¿Dónde nos vamos a ir hoy, Jesús? A ver, cuéntame.
Pues lo acabas de decir tú, casi acabas de dar la pista, porque fíjate, Javier, estamos en mitad de un puente del Pilar, esto a nadie se le escapa, muchos se han ido, otros nos hemos quedado, hay que levantar la radio.
Sí, hombre, claro.
Claro, hay que estar aquí al pie del cañón. Y has hablado de rincones, esos rincones que se nos pueden escapar. Por ejemplo, en el Pilar, ¿dónde va uno? A Zaragoza, obviamente, celebración mañica por excelencia, y además se recupera este año. Pero nosotros nos hemos fijado en ese rincón que dejamos en el viaje a Zaragoza, que no es otro que uno que está, digamos, a 2 horas y media en coche, está en la salida...
De Madrid, está muy bien.
De Madrid, bueno, está muy bien. Puedes ir y volver en el día, incluso.
Sí, claro.
Salida 204 a Lama de Aragón, 1 hora en AVE parando en Calatayud, estas son algunas pistas, y allí toparemos con un letrero que reza Monasterio de Piedra.
Hombre.
Jamás hubo nombre, Javier, jamás hubo nombre que diga tampoco de todo lo que esconde. Para suerte y sorpresa del viajero, claro, porque más que una edificación monacal, que la tenemos, aquí tenemos también pues un complejo donde podremos vivir y pasear como monjes por sus jardines, pero también podremos dormir y relajarnos como nobles en su hotel y en su spa, y además comer como monarcas, como auténticos monarcas en el restaurante Reyes de Aragón. ¿A ti qué te gusta comer?
Es que se come mal, ¿eh? En Aragón.
Se come fatal, en Aragón y en el resto de España, pero en Aragón en especial se come mal, se come mal. El monasterio, por tanto, Javier, más versátil de cuantos conozcas, tiene nombre, apellido y, como decíamos, 2 horas y media de distancia para una escapada incluso en el día. El enfoque de ida y vuelta hoy nos lleva al Monasterio de Piedra.
¿En qué nos vamos a fijar primero del Monasterio de Piedra, Jesús?
¿Tú qué piensas que te atraería la atención cuando tú llegas allí después de 2 horas y media, escuchando los Traveling, llegas, bueno, todo el disco, no todo solo esta canción, sino vas a acabar
en bucle.
Claro, claro, en bucle. Y llegas y lo primero que encuentras, aparte de las taquillas, ¿qué esperas bajo ese nombre?
Hombre, pues espero piedra. Espero
piedra.
Mucha piedra. Claro.
Y aciertas.
Sí.
Pero claro, no es de lo que más te va a hablar y no es de lo que más vas a hablar tú al regreso, Javier. Lo que más vas a hablar es de los jardines.
Hombre.
Porque en el Monasterio de Piedra es un complejo que, como decíamos, da nombre a muchas cosas y una de ellas son los jardines del Monasterio de Piedra. ¿Qué pasa con estos jardines? ¿Qué tienen de especial? La pregunta es, ¿qué no tienen? Porque fíjate, tienen grutas. Ponemos el tic. Tiene cascadas.
Bien.
Lo tenemos. Tiene lagos.
Impresionantes.
Tú has estado, ¿no?
Yo he estado. He estado hace mucho tiempo. Estuve de niño.
Vaya.
Y tengo como el típico recuerdo que tienes de niño, que no te acuerdas absolutamente de nada de lo que has visto. O sea, quiero decir, yo no me acuerdo de el camino, no me acuerdo, me acuerdo del monasterio, pero me acuerdo que me fascinó. O sea, me acuerdo, tengo el recuerdo de disfrutar como un enano.
Exacto.
En el Monasterio de Piedra, claro, íbamos ahí los tres hermanos chiquitajos y estábamos alucinados.
Además se corre un peligro,
claro,
que uno dice, a lo mejor se magnifica, ¿no? Todo cuando uno es pequeño, no se puede magnificar la cascada, por ejemplo, de la cola de caballo, que son 53 metros de caída, eso no se puede magnificar,
hombre,
eso es magnífico.
Sí,
eso por sí solo es magnífico, ¿no?
Sin ningún
no hace falta
de
la
dudas,
intervención.
Claro.
O el Lago del Espejo, por ejemplo, que todo se refleja. Hemos dicho dos, pero hay 28 paradas, Javier, 28 estaciones.
Fíjate.
En un recorrido de una media de unas 2 horas y media. ¿Por qué decimos la media? Porque lo sabrá que van más a tiro hecho. Oye, yo he oído hablar a Jesús y a Javier de la cascada Baño de Diana, por ejemplo, que también es muy bonita, el Lago de los Patos, la cascada Trinidad, que es una fotografía muy famosa del Monasterio de Piedra, porque es una conjunción de rocas a través de la cual se va escalonando muy para abajo el río de piedra. Y en conclusión nos deja una estampa propia de cualquiera que haya visto, por ejemplo, películas como Robin Hood, ambientadas en esos bosques. Dices, ¿eso existirá? Pues sí, existe y lo tenemos aquí.
Sí, lo tenemos aquí al lado.
A 2 horas y media. Entonces, estamos hablando de 28 estaciones, algunos rincones merecedores de pararse a reflexionar más allá de la foto, con lo cual las 2 horas y media se nos puede ir. ¿Qué aconsejamos nosotros, Javier?
A ver,
hacer el recorrido. Primero te pregunto, ¿camino rojo o camino verde?
Venga, rojo.
Rojo, tú, a ti te va la rabia, rojo, la ira,
sí,
la
hombre,
furia.
El camino rojo tiene pinta así como de más peligroso, ¿no? Pues más, fíjate, espectacular, ¿o no?
Es igual de espectacular, pero un poquito más cortito. Hoy nos has salido vago, Javier, y has cogido la ruta corta. El viaje largo, ¿qué ocurre? Te pone unos 600 metros más. Lo que hace la ruta verde es darte un rodeo para que tengas... Es una perspectiva mayor de lo que es el parque. Sí. ¿Te pierdes algo por no cogerte el verde? No, te pierdes más tiempo de disfrute. Pero si tú quieres optar por el rojo, puedes. Bueno. ¿Que quieres ir a algunas estaciones y volver? Puedes. ¿Cuál es nuestra recomendación, Javier? Hacer la ruta en un sentido, que es el marcado.
Sí.
Y luego, como somos así de aventureros en el enfoque, das media vuelta
y hacerla
otra vez, pero escucha, ahora ya detente. Hacer fotos, hacerte selfies. La cola de caballo, por ejemplo, es el selfie seguro, que le llamo yo, porque la gente lo quiere hacer. Claro, es una cascada, hay una caída impresionante, pero está también delimitado el recorrido y también separada la valla de seguridad, que es un selfie seguro. Sí. Es un selfie seguro. Entonces ahí ya en el camino de vuelta tú te detienes, oye, esto me ha llamado la atención, me hago foto, y así en el camino de ida vas recogiendo todo lo que sembraron los monjes, todo lo que dejaron a su paso y todo lo que han hecho luego la familia propietaria de Monasterio de Piedra, que ahora enseguida veremos de quién se trata, para que entre por todos los sentidos. Entonces, una vez recorrido todos los jardines, ahora toca la piedra, hablabas tú. Ahora toca el monasterio, la vida monacal. Y para ello, yo que tengo poco de monje, aunque Félix Madero siempre se empeña en que tengo la tosura, pero tengo poquito de monje. Pues oye, queremos saludar a alguien que sí sepa de esto. Y ese alguien es Clara Gormendino, que es la responsable de comunicación del Monasterio de Piedra. Clara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Clara, Javier está también conmigo.
¿Qué tal, Clara? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si nos has estado escuchando y si hemos atinado un poco a la hora de recomendar hacer el recorrido dos veces, porque es verdad que puede ser batallador, pero oye, la primera vez hay que disfrutarlo, ¿no?
Claro que sí, una descripción perfecta, y no dos veces, tres o las que hagan falta para disfrutarlo todo.
Claro.
¿Estáis desde la reapertura a tope?
Sí, sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos desde la reapertura. Está siendo, el verano ha ido muy bien y esperamos que este último trimestre siga esa tendencia positiva.
Oye, ¿y este puente del Pilar, Clara, se nota que la gente tira hacia Zaragoza, tira hacia Aragón?
Sí, sí, sí. Se nota que la gente ya tiene ganas de retomar algunas costumbres y tradiciones, y sobre todo pues el auge que está teniendo el turismo de naturaleza, aunque Monasterio de Piedra está siendo una parada imprescindible en todos los viajes.
Uh-huh. Oye, claro, una curiosidad, ¿cómo acabas tú de responsable de comunicación del Monasterio de Piedra? ¿Eres de la zona, lo conocías o te llegó un poco así de rebote? Cuéntanos.
Bueno, sí, fueron casualidades de la vida, un poco de esas cosas que se dicen de estar en el momento preciso. Uh-huh. Yo sí soy de Calatayud, que está una media horita... Sí. En coche, que para vosotros eso es un paseo, creo.
Es un día más en la oficina, claro.
Es lo
un
que
día
tardamos en venir a trabajar todos los días.
Es un día más y sí, bueno, yo ya había trabajado en medios de comunicación, pues por toda la zona de Aragón, ya me ubiqué en Calatayud. Luego, pues bueno, surgieron unas cosas, acabé de guía en el Monasterio de Piedra, de guía turístico. Y por casualidades de la vida, pues se quedó libre el puesto de comunicación. Y ahí que eché yo el currículum, y aún encima ya tenías estudiada toda la historia del complejo.
Claro, claro. Hombre, y tú encantada, supongo, ¿no? Ser de allí, ser de la zona, es un lugar al que le tendrás muchísimo apego, el Monasterio de Piedra, y terminar de responsable de comunicación allí.
Es un privilegio poder trabajar en mi comarca y, bueno, pues poder llevar a todos los sitios donde voy el Monasterio de Piedra.
Uh-huh. Yo, si me permites, Javier, fíjate, he estado 3 veces en el Monasterio de Piedra y la tercera vez fue cuando lo conocí a través de los ojos de Clara, y fue verlo de otra forma.
Merece la pena, ¿no?
Merece la pena. Fue verlo de otra forma, conocerlo de otra forma y conocer esa pasión, ese apego a la tierra que al final ella tiene, que nosotros podemos ser muy españoles y gustarnos mucho la tierra, pero claro, no tenemos ese apego desarrollado, ese sentimiento aragonés como lo puede tener ella, y verdaderamente lo noté. Oye, Clara, has sido guía turística ahí en el monasterio. y en los jardines, lugares favoritos, porque claro, es que son 28 paradas, es que es muy complicado, Clara.
Eso mismo, es que me lo pones muy difícil.
Ya lo sé, pero el jefe no te está escuchando ahora, o sea, que no lo puedes decir.
Venga, vale, pues mira, si hay que elegir, me quedo con tres, ¿vale? Con tres. El primero, que es por su fuerza y espectacularidad, con la Cascada Caprichosa, que es la segunda más alta del parque, con 32 metros de caída, y además es la encargada de dar la bienvenida a nuestros visitantes. Luego, por supuestísimo, la Gruta Iris, que es un lugar mágico donde sumergirte en la más grande de las aventuras de la visita y
cierto,
poder descubrir el tesoro.
Es verdad.
Exactamente. Mm. Y es que ahí además se descubre el tesoro que esconde la Cascada Cola de Caballo, que es un mundo paralelo, una cueva siempre lluviosa de aguas vidriosas, estalactitas, estalagmitas y musgos en proceso de petrificación por la acción del agua del río Piedra. La verdad es que aquí merece la pena pararse, observar y disfrutar de la naturaleza.
Qué maravilla. Oye, Clara, el que vaya desde Madrid al monasterio de Piedra, el que venga del bullicio, de los atascos, del llegar tarde a todos los sitios, del, como decías tú, lo que tardamos nosotros en venir a trabajar, el que tarde 45 minutos a trabajar, que llegue con la cabeza hecha un bombo a casa todos los días, ¿qué se va a encontrar cuando pase un fin de semana en el monasterio de Piedra? Y no me refiero a la cascada, a los jardines, a las grutas. ¿Qué se va a encontrar en cuanto a sentimientos, en cuanto a sensaciones? ¿Qué es lo que ofrece el monasterio de Piedra?
Pues yo creo que encontrarte a ti mismo. Es un momento de conectar con la naturaleza, pero de conectar con uno mismo. Y desprenderse de todas esas cosas que tenemos de la rutina diaria, del día a día, de esas pesadeces a veces, del trabajo. Aquí te vas con las pilas cargadas. Uh-huh. Esto es naturaleza en estado puro, de contrastes, o sea, por ejemplo, vienes de sentir esa fuerza que hablaba de en la Cascada Caprichosa o en la Cola de Caballo, a sentir la paz más absoluta en el Lago de los Espejos, donde el imponente silencio solo se ve rasgado por los graznidos de los buitres, los halcones y los cuervos que habitan el cañón.
Qué maravilla.
Un sitio para renovar la energía.
El momento de silencio allí es espectacular. Fíjate, a nosotros que nos gusta tanto hablar al micro, y es verdad que a veces se nos olvida escuchar todo lo que nos rodea. Y es cierto que allí es donde aprendes un poquito a reencontrarte con lo que percibes a través de los sentidos, ¿no? Que a veces no nos paramos a pensarlo. Clara, todo esto en los jardines, pero claro, hablaba Javier de Piedra, y es verdad que al final el monasterio de Piedra es monasterio, es la vida monacal, y quería yo asomarme a si realmente cuánto se ha respetado, cuánto queda de esa vida monacal en el monasterio de Piedra.
Bueno, queda todo. La esencia ahí sigue estando. La esencia sigue estando. Y es que además los monjes era lo que iban buscando precisamente. La orden del Cister, que es la que habitó el monasterio hasta principios del siglo XIX, pues iba buscando para ubicar sus monasterios lugares con una naturaleza sugerente, que les ayudara a meditar, a estar más cerca del Señor. Y, por ejemplo, San Bernardo de Claraval, que fue el mayor propulsor de esta orden, decía: más se aprende de los bosques que en los libros. Y otra de las cosas que eran fundamentales para los del Cister era el agua, que de hecho se les conocía como los hijos del agua, y siempre buscaban valles fluviales con tierras fértiles. Sí que es cierto que si paramos a pensar en la época de los monjes, no, algunas de las zonas que hoy visitamos con facilidad, para ellos no sería así. Y sería de difícil acceso o incluso imposible de llegar, ¿no? Ya que el proceso de accesibilidad llegaría a mediados del siglo XIX, porque tras la desamortización de Mendizábal, el monasterio y los terrenos que pertenecían a los monjes fueron subastados. Y los adquiere Pablo Muntadas, pero sería su hijo Juan Federico Muntadas quien lo hizo accesible para poder disfrutar de todo el entorno y quien impulsó la transformación del monasterio en un centro turístico de referencia internacional.
Bueno, transformó, pero el pedacito de jardín sí lo tenían. Aunque no pudieran acceder a ciertas zonas,
sí.
Eso lo tenían para su reposo y reflexión, vaya.
Por supuesto, de hecho, la Cola de Caballo, que ahora recibe ese nombre porque es más poético,
sí.
Es más elegante. Antiguamente, en la época de los monjes, se llamaba el Chorro Palomero, por el gran número de palomas que anidaban tras ella. O sea que los monjes tenían perfectamente ubicado todos los saltos del río Piedra.
Oye, le habéis puesto muy bonito el nombre, pero a mí lo del Chorro Palomero me gusta más, ¿eh? A mí el Chorro Palomero...
viene
del Chorro Palomero,
sí.
O sea, vienes de algo español.
Esas son cosas que nos guardamos para contar.
Claro, ya me imagino. Oye, nos has contado, por ejemplo, ese origen de... de lo del Chorro Palomero, ese cambio de nombre, pero hay estancias en el monasterio que a mí me llamaron especialmente la atención, por ejemplo, la forma de calentarse que tenían los monjes, porque claro, uno cuando ve tanta piedra y ve tanto recoveco y tanta solemnidad, el ser humano es así, el cerebro lo que percibe es frío, ¿no? Es una sensación.
La piedra
que
es siempre sinónimo de frío.
Claro, dice, aquí uno cómo se calienta, claro. ¿Cómo duerme aquí? ¿Qué hacían?
Sí, sí, pues mira, además, de ahí viene una de las expresiones que quizá utilicemos hoy en día sin saber el porqué, la de estamos en la gloria, que los monjes siempre que estaban decían, estamos en la gloria. Y claro, era porque ellos utilizaban en el calefactorio el sistema de gloria para calentarse, que era una habitación en la parte de abajo, como si fuera una bodega, para explicarlo así que los oyentes se hagan una idea.
Sí.
Y en esa parte de abajo había una hoguera constante durante todo el día. Y eso lo que hacía era calentar toda la planta de arriba. Y los monjes pasaban ahí todo el invierno, pues para las lecturas, las curas, la tonsura que hablabais antes. Esa era la habitación multiusos para el invierno y los días de frío.
Claro.
Y de ahí viene la expresión de estamos en la gloria.
Y debajo la gloria, claro, claro que sí. Oye, Clara, no hemos hablado del tiempo en el que llegaron los monjes al monasterio. ¿Hace cuánto que está ahí el monasterio de piedra?
Bueno, en el año 2018 hicimos los 800 años del monasterio de piedra. Los monjes llegaron aquí la construcción se empezó en el 1203 del monasterio. Y en el 1218 estaría tan avanzada como para que ellos ya se pudieran trasladar de un edificio pequeñito que tenían a orillas del río Piedra, pero en la otra margen, al nuevo. Y ya empezar la vida monacal y esos 640 años que pasaron allí. En esas estancias como la sala capitular, el calefactorio que le acabamos de nombrar, la sillería, la iglesia o la cocina.
Ahora que mencionas la cocina, una última sobre el monasterio, Clara, porque claro, hay una exposición o tenéis una parada que habla del chocolate y no sé muy bien, los monjes sé que hacían mucho pan o vino, pero el chocolate es verdad que cuesta relacionarlo con los monjes a veces. ¿Por qué aquí aparece?
Pues es que en el monasterio de piedra tenemos la cocina más dulce de Europa.
Anda. La cocina más dulce de Europa.
Correcto.
Javi es muy goloso, así que está deseando que le cuentes por qué.
A ver, ¿por qué?
Mira, pues en el monasterio de piedra se cocinó por primera vez el chocolate en el año 1535. Y la historia tiene su aquel, ¿eh? Porque un monje del monasterio viaja con Hernán Cortés a la conquista de México y de regalo para el abad de aquel momento envía un saco de cacao con la receta.
Claro.
Y aquí es donde viene la anécdota. Los monjes con mucha ilusión lo cocinan, lo prueban y después de cocinarlo y probarlo, ¿qué es lo que hacen? Pues empiezan a buscar el cacao en el Antiguo Testamento. Y claro, era imposible encontrarlo.
Claro.
Porque
no se había descubierto, claro.
Exactamente.
De manzanas entonces, se hablaba, pero de cacao no.
Entonces, ¿qué deciden los monjes? Pues que no era alimento. Y lo consumían siempre y cuando querían, incluso en sus ayunos litúrgicos, que les aportaba pues esa fuerza, ¿no? Y esa vigorosidad pues para llevar a cabo todas esas labores diarias del día. Pues la agricultura, la construcción, la lectura.
Que eran listos los monjes, ¿eh?
Bendito chocolate.
En esto, como no aparece, no es alimento.
Oye, bueno, a favor de los monjes hay que decir que era un chocolate bastante más amargo que no sé si nos lo comeríamos hoy en día.
No había aparecido ahí el aditivo, el azúcar y todos los aditivos. Pero
seguro
que era más sano.
Le añadieron la miel y esas cosas.
Ah, claro. Bien. Oye, Clara, hemos hablado de los jardines, hemos hablado del monasterio, pero yo le decía a Javier en la introducción, aquí hay mucho más, así que si te parece, no te muevas, porque sí quería yo preguntar a Javier que después de una jornada tan intensa, pero también tan cansada, que es dar la vuelta, de ida, de vuelta, visita de 2 horas y media, luego la visita al Monasterio de Piedra, que antes había guiada, ahora la han quitado por el COVID, pero volverá. Javier, ¿qué echas en falta? ¿Qué necesitas tú después de esa...?
Pues una copita de vino y un bañito de burbujas.
¿Un bañito de burbujas?
Me vendría muy bien, sí.
Bueno, pues eso lo puedes hacer en la habitación, pero no tienes por qué subir a la habitación al baño de burbujas. ¿Qué va? Mira, escucha.
La mejor forma de acabar el día es visitando nuestro spa situado bajo la bóveda medieval del siglo XIII, donde podréis encontrar varias piscinas con diferentes temperaturas y jet, pediluvio, duchas de contraste y zona de relax con tumbonas calefactadas, el tratamiento facial de oxígeno para descongestionar la piel del rostro, un peeling corporal de bambú o alguno de nuestros masajes como pueden ser la luz del monasterio que se hace con el aceite de una vela o una vianga ayurveda y está basado en la medicina hindú ayudando a mejorar la armonía corporal y facilitando la relajación del cliente.
Ana Nez.
Me estoy relajando solo de pensarlo.
Yo igual.
Qué maravilla.
Pero tú fíjate, el aceite de la vela, que claro.
Qué maravilla.
Te tienes que sentir Ricky Martin en aquel videoclip que le tiraba la vela por encima. Pues esta era Ana Nez, responsable del spa en el Monasterio de Piedra, que nos contaba uno de los muchos tratamientos que hay en el spa. Y obviamente antes del tratamiento, pues está el circuito con cuellos de cisne, con piscinas climatizadas, con tratamientos. Clara, vuelvo a ti. Esto ya sí que lo habéis adaptado mucho, ¿no? Los monjes aquí no llegaron, me imagino.
Hombre, pues sí. La verdad es que lo de las zonas wellness todavía no estaba muy de moda, pero bueno, ahora es verdad que las escapadas apetece y son fundamentales, sí, pues para todos aquellos que quieren relajarse, ¿no?
Y por cierto, desde la ventana de las habitaciones, ya una vez uno se ha dado el baño de burbujas, Javier está deseando subir a la cama a dormir, yo lo voy a parar porque seguramente quiere hacer algo más, pero si uno va a dormir y amanece, claro, uno abre la ventana y lo mínimo que ve es el patio común del hotel y lo máximo que puede ver es una de las paradas de los jardines que habíamos dicho.
Exactamente, desde una zona que es la más antigua, bueno, las habitaciones del hotel se ubican en las antiguas celdas monacales, y unas están en la parte más antigua, que es la del siglo XIII, todas esas habitaciones dan al claustro, al antiguo claustro, donde ahí sí los monjes leerían, reflexionarían, pensarían, meditarían.
Ahí estaría Félix Madero, Javier.
Ahí sí, estarían ahí los estaría. Monjes, además, los monjes de clausura, que eran los monjes de pleno derecho, que solían descender, claro, de familias nobles.
Ah, bien.
Luego estarían los conversos o los legos, que esos ya vivirían en otra zona y se dedicarían a los trabajos más duros. Claro. Pero bueno, volviendo al hotel, estaría esta parte, que es la zona más antigua, y la otra, que es del siglo XVI, que tiene unas balconadas preciosas que dan ya al jardín.
Qué bueno.
Bien,
qué bueno.
Pues Javier, no te nos duermas porque tú has pedido...
Habrá que cenar.
Claro, tú has pedido baño de burbujas. Sí. Falta algo para reponer energías, algo claro, fundamental y básico. Algo, por ejemplo, como comer.
Claro.
Y si comemos a la carta, mejor que mejor.
Tenemos risotto de chipirones y gambas, las migas de Aragón con uva y huevo frito, la ensalada de pato y frutos secos y las borrajas con almejas. Después de segundo tenemos la carrillera ibérica guisada con boletus, el entrecoz a la brasa, la lubina a la espalda y luego el salmón con un couscous y un Oreo de miel. Luego ya para pasar al postre tenemos las torrijas, la tarta fina de manzana, el arroz con leche casero y el soufflé de chocolate amargo.
Oh, ¡qué maravilla!
Ahí es nada, Javier, con estas horas que estamos gastando. Bueno, ¿qué elegirías? ¿Qué te ha llamado la atención o qué no te ha llamado la atención?
Pues mira, unas migas.
Sí.
Unas migas.
Estas las probé yo, ¿eh?
Unas migas para empezar. Algo más ligerito después. Pescado. Sí. La lubina. ¿No? Por ejemplo,
sí.
Y hombre, ya que hemos hablado del chocolate, pues el soufflé de chocolate,
¿no? Aunque también te recomiendo,
queda un menú bastante apañado.
La torrija muy rica, pero
es
fíjate,
que no soy yo muy de torrijas, fíjate.
Yo soy más de arroz. Fíjate. Yo estoy contigo con las migas, pero como ya las probé, la próxima vez que fuera pediría el arroz.
A ver, hacemos un fondo muy fuerte, un caldo muy fuerte, muy potente con marisco, y después lo que hacemos es salteamos con muchas verduras el chipirón y las gambas. Lo añadimos y luego ya terminamos con una... Echamos un poco de tinta y ya lo terminamos con el arroz del risotto.
¿A qué te lo estás pensando?
La verdad es que sí. Oye, Clara, ¿tú comes todos los días ahí?
Sí, sí, como todos los días ahí.
¿Y no hay un puesto vacante de segundo de a bordo de comunicación del Monasterio de Piedra?
Bueno, si surge alguno, yo os aviso.
Tú nos avisas todo, para atender todo a este tipo de entrevistas, ¿no? Tú qué sigues, bueno, probando la carta, Clara. Tú sigues. Bueno, pues oye, Clara, te despediríamos, pero claro, no se puede despedir uno a ritmo monacal ni tampoco a ritmo de los Wilburys. Hay que hacerlo pues a ritmo de lo que mandan las fechas. Momento, Clara, que voy a por Javi, que se nos ha levantado para bailar la jota. Javi, siéntate, que continúa el espacio.
Venga, vamos a ello.
Oye, esta es una de las jotas más famosas, ¿eh?
¿Sí?
He hecho los deberes, sí. Aragonesa, esto en ámbito aragonés, ya salimos de Zaragoza, recorremos toda la región. Clara, ¿sabes por qué hemos puesto esta música?
A ver, contadme.
Pues a ver, en el enfoque de ida y vuelta nos gusta mucho conocer, pues, la vida monacal en este caso, la historia, las curiosidades, nos has contado algunas. Y saber, en definitiva, qué dicen, qué nos tienen que decir los aragoneses, los maños y los zaragozanos. Pero claro, el cómo lo dicen es lo que verdaderamente enriquece a un país como España, que vayas donde vayas siempre hay localismos y siempre hay expresiones que afortunadamente han perdurado, y ¿por qué no? Gracias a los monjes.
Maña, he cogido un capazo que casi no llego.
He cogido un capazo que casi no llego. ¿Esto
qué significa?
¿Esto qué es, Clara?
Bueno, esto pues es que te vas encontrando, por ejemplo, tú has quedado a las 6:30 de la tarde con unas amigas y llegas media hora más tarde y es que te has encontrado con 3 o 4 conocidos y no has parado de hablar. Y has llegado un poquito más tarde.
Y esto es coger el capazo.
Eso es coger un capazo.
Fíjate que esto ocurre en muchas regiones, pero solo aquí, Javi, tiene expresión propia, sí. Porque se supone que en Aragón pues paran un poquito más de lo normal para hablar.
Sí,
o sea
eso
que,
parece.
Vaya, que os gusta hablar, claro, que os gusta hablar y ponernos al día. Sí. Pero no queda ahí la cosa. Se dice mucho más.
A ver.
He escobado todo y lo he echado al pozal.
¿Cómo que he escobado todo y lo he echado al pozal? El pozal, imagino que algún cubo, el pozo grande o...
El pozal es el cubo y el escobado, pues es que he barrido lo que me han dicho.
El cubo de la basura.
Este lo de escobar suele hacer bastante gracia, ¿eh? Yo cuando estuve de Erasmus, una época por Roma, lo de cuando decía me pongo a escobar, que era barrer, les hacía muchísima gracia.
Es que es una expresión muy buena y ciertamente hace gracia, pero claro, para mí mi favorita es esta.
Anda, lléname el balde, záforas, que eres un záforas.
Yo, Javi, antes de que nos lo diga Clara, yo te digo que yo he sido záforas muchas veces, lo sigo siendo, y creo que tú también alguna vez te vas a sentir identificado. Clara,
¿Es bueno o es malo que te llamen záforas?
Pues
a ver.
Eso es que sois un poco desastrillo y un poco chapuceros.
Entonces, sí, entonces me lo han llamado.
Desde el cariño, ¿eh? Sí. Záforas, claro. Se dice en Aragón, desde el cariño.
Záforas, que eres un záfora. Vamos a poner 3 más seguidas.
Ay, mañana me hace mucho duelo.
¡Ay, va! ¡Me he esbarizado!
Soy muy laminera. ¿Qué me recomiendas, pues?
A ver, a mí me gusta lo de me he esbarizado.
A ver, me he esbarizado, imagino que el que tenía que escobarlo todo no lo ha escobado lo suficiente.
Y el
entonces,
otro se ha resbalado y se ha esbarizado.
¿O no va por ahí?
Sí, exacto, va por ahí.
Qué palabra más bonita.
Sí, esbarizarse. Si es que son expresiones bonitas,
Javi. Al tobogán le llamamos esbarizaculos.
Está muy bien.
Oye, Clara, pues nada más, que mira, esbarizándonos o no, siendo unos záforas o no, yo imagino que este ha sido un repaso que sabemos que es breve, porque al final el enfoque pues tiene muchos espacios, abarcamos muchas cosas.
Un repasico.
Pero es un repasico con la mañica. Claro. Clara, tú no eras rubia, ¿no? Eres más castaña, rubia. Es que yo sé que las rubias eran rollicas, ¿no?
Rollicas.
Que eso me llama mucho la atención. Y la morena.
La morena se queda con el morena.
O sea, que vuestra preferencia es la rollica, entonces. Vale, me quedo con eso. Pues Clara, ya que lo han mencionado, me gustaría que lo supiera Javier. Antes de aparecer aquí, Clara, os ha mencionado que estuvo en el Erasmus.
Sí.
Y en Erasmus fue donde quiso la fortuna que yo conociera a Clara, Javier.
Anda.
Yo la conocí en el año 2007 y no nos volvimos a ver.
Qué bueno.
Sin saberlo, hasta el año que visité el Monasterio de Piedra, bueno. Y conocí a la gente de prensa y estaba ella allí.
Lo pasaríais mal en el Erasmus.
Fatal, ¿verdad?
Fatal, ¿no?
Clara. Nada, sí, mal. Yo no repetiría nunca. ¿No?
Yo desde entonces por eso tengo que ir al Monasterio a reflexionar y a recordar algunas cuantas cosas de allí. Oye, Clara Gormendino, muchísimas gracias por este recorrido, este viaje, este repaso. Javier estuvo de pequeño, yo creo que no va a tardar en volver.
No,
Javi.
Hombre, es una escapada. Sí, además es una escapada que tengo pendiente yo, la de Calatayud. Me aprietan para que alguien vaya a comprar zapatos, etcétera, porque tengo una muy buena amiga de Zaragoza y, oye, pues escaparse al Monasterio de Piedra siempre es una opción a tener en cuenta. Clara, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Clara.
Adiós.
Pues nos ha quedado muy bien el repasico, ¿eh?
Ha quedado muy bien el repasico. A mí lo de záforas, de verdad, es que lo bonito que es el lenguaje castellano, Javier, y lo bonito que es que perdure, porque a veces dicen, esa expresión que queda atrás, no, por favor, que nunca quede atrás. Recuperémoslas y que la próxima vez que yo meta la pata, que va a ser en los próximos 5 minutos, pues me llame záforas, oye, me diga que soy un záfora. Porque fíjate, Javier, hemos hablado de pequeños tesoros que esconde nuestro país, la región aragonesa, la provincia zaragozana. El Monasterio de Piedra es monasterio, son jardines, hoteles, son restaurantes, es un spa y una de las escapadas más completas y a menos distancia que lo que duran algunas películas de Marvel.
Desde Javier, luego que sí.
Por lo tanto, aparquemos todo, como tú bien has dicho, aparquemos el ruido, aparquemos todo esto por un lado, bajemos el micro, echemos la llave a la oficina, cojamos el coche y plantémonos en el Monasterio de Piedra y conozcamos un poquito más de nuestra tierra y un pedacito más de nuestra historia.
Que está aquí al lado, claro que sí. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Ahora noticias, un momento.